Sergi por una gastroenteritis. El chico tenía un grado de riesgo nutricional porque tenía una, digamos, una historia clínica que había estado con procesos de desnutrición. Obviamente, y quiero aclararlo, la desnutrición contribuye enormemente al desenlace.
Alberto Fernández destacó además las medidas implementadas para frenar la caída de los ingresos.
Yo espero que todo empiece, la economía empiece a tranquilizarse. Yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Piensen ustedes también que el 31 de diciembre nos encontramos con la novedad de que todos los precios de la canasta familiar iban a crecer el 21%. Sí. Y eso logramos contenerlo. También con la ayuda de los productores y de los supermercadistas. Pero todo es de una complejidad enorme. Todo es de una complejidad enorme. Nosotros necesitamos que la economía pare de indexarse. Porque si no, combatir la inflación es muy difícil. ¿Qué hicimos? Congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso.
Por su parte, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, destacó la importancia de estas políticas económicas.
Hay un enfoque nuevo, distinto a lo que teníamos antes. Teníamos una propuesta de ajuste perpetuo y recesión instalado en la economía argentina. Acá se ha colocado el centro en la idea de que hay que reactivar la economía, que hay que proteger y atender la cuestión social más urgente y, consecuentemente, darle un lugar al consumo en el proceso de recuperación de la actividad económica.
Por la tarde del lunes, el mandatario mantuvo un encuentro con organismos de derechos humanos. Tati Almeida recordó que durante 4 años fueron ignoradas por el gobierno anterior.
Que los organismos de derechos humanos hayamos vuelto a la Casa de Gobierno. Con la ayuda de todas, de todes, tenemos que realmente colaborar y más unidos que nunca, que no sea de palabras, sino con los hechos.
Por las 7:50, Mabel Careaga, de Familiares y Amigos de los 12 de Santa Cruz, expresó su sentimiento tras el encuentro.
Muy emocionada, y bueno, en mi caso particular, te imaginas que teniendo a mi mamá secuestrada, el reconocimiento tan emotivo que hizo Alberto a estas madres, realmente fue muy importante.
Panorama.
Encontraron archivos desclasificados de la causa AMIA en la basura en un edificio de la AFI. Se trata de 2.000 cajas de papeles y 5.000 escuchas que fueron hallados por la nueva interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño. Avanzan las conversaciones para sumar a precios cuidados a los supermercados. Por las 7:50, Yolanda Durán expresó la importancia de implementar el programa.
Tener unos precios de referencia en forma homogénea a nivel nacional para que nuestros consumidores que vayan a nuestros clientes a comprar tengan la confianza suficiente que están comprando bien. Entonces está buena la Secretaría que intervenga, ponga precios de referencia.
Hoy se define dónde radicarán la causa contra Alperovich. Una audiencia pública determinará si la denuncia de abuso sexual contra el ex gobernador se investiga en Tucumán o en Buenos Aires.
Patria grande.
El 82% de los chilenos está en contra de la gestión de Piñera. Así lo refleja una encuesta realizada en el país trasandino después de 3 meses de protestas en las calles. El mismo sondeo informa que el 74% de los consultados quiere una nueva constitución y solo el 10% aprueba la gestión del mandatario.
Pelota.
Este jueves se definirá el comienzo de la Superliga. Realizarán una reunión de comité ejecutivo para determinar si se posterga o no el reinicio del torneo que estaba previsto para el viernes 24 de enero. Por Club Octubre 94.7, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, manifestó su postura.
Yo creo que como están dadas las cosas, hay que tratar de correr las 2 primeras fechas, que sería una semana, para que los equipos que pudieran prestar jugadores no sea todo tan injusto, ¿no? Así que, mi última, bueno, hay una propuesta para modificar un poco la Copa de la Superliga, para tirar un poco los fines de semana y que calce todo perfecto, sin tocar los partidos por el promedio principalmente, para que tampoco sea injusto para los que están peleando el descenso.
Recordamos que varios clubes reclamaron la postergación para no verse afectados por la cesión de futbolistas a las selecciones sub-23 por el preolímpico de Colombia. Ernesto Valverde dejó de ser el técnico del Barcelona. El español fue echado de su cargo después de la caída contra Atlético Madrid en la Supercopa de España. En su reemplazo, las autoridades del equipo culé nombraron a Quique Setién. Para este martes, en Buenos Aires, se esperan lluvias, una mínima estimada en 23 grados y una máxima de 32. En estos momentos, sobre la ciudad, el cielo permanece ligeramente nublado. Humedad 76%, temperatura 25 grados. Alejandra Arce.
A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Mauas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la República Oriental, en la ciudad de Montevideo, aquí en el Sodre, en este hermoso foro del Sodre. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No menos inmerecida será la ovación tributada a Gillespie. Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Vamos inmediatamente a la parte conceptual de este programa.
Yo vine a Montevideo, llegué un día antes.
¡Ay, qué fantástico!
Porque me gusta hacerme chequeos aquí.
Ah.
con médicos uruguayos.
Sí, el médico uruguayo es mucho más amable que el médico argentino, que es brutal.
Sí, el médico argentino.
El médico argentino se complace en que uno está enfermo.
Sí, sí.
Entonces lo mira con el ceño fruncido y dice, la verdad es que usted está listo. Yo tengo un médico uruguayo, por mucho que uno esté enfermo, y dice, bueno,
ya va a pasar.
Ya se le va a pasar. Y sería un modo de otro.
A mí tengo la impresión que el médico uruguayo toca más.
Sí, es, a veces toca un poco más. Demasiado.
¿No? No, no sé si toca demasiado, pero yo que se está perdiendo la costumbre de tocar.
El médico no te toca, ¿no?
Antes diagnosticaban tocando.
Ahora directamente cuando uno entra por la puerta, ya el tipo le dice, le hace la receta.
Sí.
No lo toca más.
No lo toca. Le duele la cabeza, genial, listo. Ya
no, bueno, no, hay cosas más complejas.
Es el médico clásico. Ahora, lo que me han dicho, no sé si será cierto, es que aquí en el Uruguay hay médicos que no te hacen desvestir.
Bueno.
Pero uno dice, mejor.
Sí.
Pero bueno. No, porque te tocan vestido.
¿Vestido?
Te mete la mano por abajo de la ropa.
Pero es como palpar de armas.
Claro,
eso.
Te palpa y... A ver, dice, no, bueno. Permítame.
No, señor. Si no me duele, ahí no me duele.
Bueno,
señor.
No importa. Esto es para estar seguro, nada más.
Sí, bueno.
Bueno, y aquí tenemos un dossier que señala las obligaciones del paciente. No sé si obligaciones protocolares, sino más bien lo que el paciente debe hacer para facilitarle la cosa al médico.
Claro. Sí.
No es que un paciente dice, ay, a mí no me toque, qué sé yo. Sí. El médico le pregunta y dice, ah, no sé.
Bueno.
Y le oculta al médico. Yo le oculto un poco.
¿Por qué le ocultas?
Porque me da vergüenza ciertos dolores. Dice, acá me, le duele y yo por ahí me muero de dolor.
Sí, pero...
Le digo, no me duele.
No, señor, pero... Al médico, con el médico se habla a calzón quitado.
Sí, de eso estábamos hablando.
Y bueno.
Si quiere voy a leer acá los consejos que hay para el buen paciente. Primero hay una serie de situaciones...
Generalizaciones.
Sí, horario, bueno, que son propias de la educación en general, ¿no? Pero acá dice, reúna todos los antecedentes médicos que usted tenga.
Claro.
Todo. Estudios, copias de radiografía. Yo tengo.
¿Pero desde qué época?
Incluso que ya no me acuerdo si son mías.
No, bueno, ¿de qué va a ser?
Radiografía, si yo usaba, ¿saben para qué? Para los eclipses.
Sí. Ah, sí.
Cuando había un eclipse, agarraba la radiografía y miraba. Y no me quedaba ciego. Incluso a veces venía un eclipse y yo no tenía radiografía, me hacía una cualquiera.
¿Pero para qué? ¿Para ver el eclipse?
¿Cómo para qué? Para ver el eclipse.
Pero señor...
Bueno, esas también hay que llevárselas. Tomografías computadas, ¿con qué?
Sí, computadas. Tomografías computadas.
Ah, yo pensé... No, disculpe.
No. Ecografías, densitometrías.
Sí, análisis de laboratorio. Sí, y llévelos personalmente al consultorio médico. Además, hagamos una lista. ¿No? Los medicamentos que estoy tomando.
Eso es fundamental.
También se considera medicamento, por ejemplo.
No, bueno, pero... Y todo medicamento. ¿Será?
Bueno, una aspirina es un medicamento. Aunque uno no lo quiera reconocer, claro. Una aspirina es un medicamento.
Sí, pero aquí nosotros le preguntamos, cuando preguntamos sobre los medicamentos.
Sí, doctor. Discúlpeme.
¿Cómo le va? Estamos preguntando... lo que
pasar a lavarse las mismas.
No, por favor. Los medicamentos de tratamiento prolongado, los TP, que le decimos.
Ajá.
Sí.
Entonces, ¿cómo se llaman?
TP, nosotros, en las reuniones, en las reuniones de médicos, decimos...
Trabajo práctico.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la esposa del señor.
Ah, es una señora.
Sí. Lo vine a acompañar.
Me vino a acompañar porque yo me olvido lo que tengo.
No, bueno, pero lo tiene que anotar.
No quiere venir nunca.
Porque yo vi al señor, lo que usted me adelantó aquí, que me lo mandó por fax.
Sí.
Son muchos, ¿no? 56 medicamentos. Está
sí, 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 estoy tomando prácticamente incluso medicamentos contradictorios.
Sí. Sí.
Diuréticos y...
Y para al revés.
Y para al revés que lo toma y...
Toma y no sucede.
Es el líquido, viene en bidón de 5 litros.
Bueno, sí, son muchos. Pero también le traigo una historia clínica. ¿A qué se refiere la historia clínica? ¿Tiene que ser redactada por mí?
No, con un...
Yo era un niño muy enfermizo.
No, señor.
A los 5 años me agarré un sarampión.
Por un colega, claro. Usted le pide, porque nosotros hacemos la interconsulta. Usted se va, nosotros hablamos entre médicos.
No, yo no voy a permitir que hablen de mí
en
mi ausencia. Porque lo que me tengan que decir, dígamelo frente a frente.
No, pero a veces no, hay distintos conceptos o distintas ideas del diagnóstico que pueden ser discutidas en privado para tomar una decisión.
Bueno, muy bien, veo que su señora está en sintonía.
Y mi señora, con tal de estar en contra de mí...
No, bueno, mire, ¿cómo son? Yo le pregunto a usted, señora.
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Claudia.
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 Así, Claudia.
Anotaron así cuando... Sí,
con Claudia.
Con dos U.
Bueno, mire, Claudia, ¿usted cómo describiría los hábitos de su marido en la casa? No. Yo le digo, los hábitos de... ¿Cómo se alimenta? ¿A qué hora
se levanta? A cualquier hora. Se alimenta a cualquier hora. Come al revés.
¿Pero cómo es su ingesta? No,
eso puede ser mal interpretado.
No, sí. Bueno. No. Come ahora entiendo la radiografía que era. Digo, ¿Qué es esto?
Se sienta en la mesa, come el postre. Después come la comida, después come una picada.
Bueno. Entonces tiene una ingesta desordenada con trastorno metabólico expuesto,
¿no? Ya sabía que estaba mal, ¿viste? Bueno, aquí le traigo también mis preocupaciones. Porque me dijeron que, acá dice, como consejo, que el paciente debe hacer, partícipe al médico de cuáles son.
Sí.
Porque la preocupación te enferma más que el mismo microbio, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, por algo decimos... No es que enferma más. Pero por algo decimos mala sangre.
Qué bien.
Bueno.
Usted es uno de los médicos más brillantes que yo conocí.
Bye, gracias, Claudia. Se hace mala sangre porque la sangre se acidifica. Por cada problema que usted tiene, se acidifica la sangre. La hemoglobina le va quedando rosada.
Sí.
La hemoglobina.
La hemoglobina.
Sí.
Sí, señor. Señora Claudia. Y entonces, usted se hace mala sangre y todos los valores le dan mal. Porque yo veo sus análisis... Es un desastre, discúlpeme que se lo diga así.
Claro. Me dijeron que... cuando
porque
dijeron...
tiene colesterol 9500 de colesterol.
Sí. Sí. Yo estaré equivocado, doctor.
Casi es un bloque de manteca. La sangre, usted aprieta una vena y sale manteca.
Claro. Yo lo que sí siento es que me circula demasiado rápido la sangre. Sí.
¿Por qué le circula?
No sé, ustedes me...
Porque
pero yo
está estresado.
Paro la oreja, pongo la oreja en una vena y siento derrapar la sangre. En las curvas, ¿vio? De las venas. Sí.
Bueno, porque la sangre, y yo se lo digo a todos mis pacientes, la sangre
circunstancial.
No. Circu...
Listo.
No. Circula.
Ah.
Circula, porque si no queda estancada, ¿comprende? Y sería un desastre.
Pero a mí me circula mucho, ¿eh?
Pero usted le circula.
No, una vez me tuve que ir a sacar sangre para un análisis. Sí. Y
en cuanto lo pincharon...
30 segundos ya estaba, se me había ido la mitad.
Sí. Después no sabían cómo cerrarle el agujero. No,
claro.
Bueno, por eso nosotros tenemos que tomar esa precaución, porque si lo vamos a intervenir, que es muy probable...
¿Por qué me van a intervenir?
Esto no lo sabíamos, creíamos que era...
No, viene preparado, no traje ropa.
No, bueno, nosotros le damos el camisolín. Acá veo que primero, bueno, usted se desnuda, le pasamos...
¿Qué?
¿Cómo se llama en el Uruguay el Pervinox?
¿El qué?
Pervinox.
¿Sí? ¿Se llama igual? Sí.
Igual.
¿Sí? No. Hablan todos a la vez, no se entiende nada. Hablemos de a uno.
Hay una ardua controversia médica en la platea.
Bueno, ese líquido desinfectante que le pasan, lo bañamos en eso. Y entonces estamos asegurados de que no se va a
infectar. Bueno, voy a continuar con este protocolo.
A ver.
Si usted piensa en pedirle a un amigo o a un familiar que lo acompañe, o necesita ayuda de un traductor...
Esto pasa en el extranjero.
Claro, o cuando usted va a ver un médico japonés.
Sí,
claro. O chino.
La medicina china es otra cosa.
Es otra cosa.
No va a comparar.
Por ahí usted va a un médico japonés y ni siquiera le puede decir lo que le pasa.
Por eso va
con alguien. Parece japonés. Duele.
Bueno.
Duele, pica, duele.
Pero ahí va con un intérprete.
Bueno, yo...
¿Usted es intérprete?
No, pero estudié un año japonés por un tema laboral.
Ah, ¿usted trabajó en Japón?
Bueno, dígale que...
No, iba a trabajar y no pude ir.
Ah, bueno.
¿Qué quiere? ¿Cuál es?
Dígale que siento que me falta el aire.
Señor. Falta aire.
Falta aire.
Falta aire.
Falta aire, paciente.
Señor.
El aire que falta.
Aire.
Aire de nariz, aire de boca, ¿cuál?
¿Qué dijo?
Si era de boca.
No. Aire de nariz, aire de boca.
Aire de boca. ¿Qué tiene que ver? La mala sangre.
¿Mala sangre?
Mala sangre, boca, boca.
Ah,
boca. Pierde, pierde.
No, boca, mala sangre. Boca
pica. Duele, duele.
¿Boca pica?
No, boca pierde. Bueno, vaya con un traductor. Vístase de forma adecuada.
Y sí.
Claro, no va a ir vestido de payaso.
No, pero... ¡Mirá,
doctor!
Sí. Bueno, lo pueden
hacer. ¡Ay, lo que me duele!
Frío, frío.
No, no. Quiere decir que vaya con ropa cómoda, con ropa adecuada.
Para bueno, lo que pasa es que es verdad que para ahorrar tiempo, si usted lleva, por ejemplo, usted es un gaucho, tiene bota, la bombacha.
No, gaucho.
Hasta que se saca todo y después se tiene que volver a poner. Tarda mucho tiempo, entonces lo mejor es...
No, y a veces incluso ya se puso todo y se olvidó algo.
Bueno.
Y se tiene que sacar otra vez la mitad de las cosas.
Para mí hay que ir con un poncho y desnudo, abajo.
Directamente.
Entonces, directamente el doctor hace como los fotógrafos.
Sí, sí.
Se mete a la cabeza bajo el poncho
y ya.
Y chao. Ahora fíjese, cuando uno está desnudo ante el doctor y viene la empleada
Que
atiende la recepcionista.
Sí.
Y usted está desnudo.
Sí, pero no importa, es profesional.
Pero bueno, sí, es profesional. La
pero ya vio un montón de hombres desnudos. No se va a sorprender. Sí,
bueno, pero
es el trabajo de ella.
Escúcheme, a mí me pone un poco nervioso.
No, pero ella entra porque todo el tiempo me trae las cosas.
Doctor, permiso.
Sí, adelante. Discúlpeme, sí, un segundito.
Doctor, permiso. Eso del trámite administrativo que... ¡Ah! ¡Está desnudo!
Pica, pica. Bueno... Llegue 30 minutos antes de su cita, sea honesto,
en general,
ganar las cosas.
Sí.
No le oculte información sobre temas tales como la incontinencia,
dígalo, señor.
La pérdida de memoria, o temas íntimos, u otros problemas que...
Sí. Claro, hay que contar todo,
doctor, que sea... No le puedo...
Usted,
no pero le puedo negar esto que me está ocurriendo.
¿Pero qué le está pasando? ¿Usted qué siente?
No, nada, siento que...
Pero por algo vino.
Con tal.
Si no, que me cuente Claudia.
Justamente por eso vine con mi señora,
tal.
Con mi señora esposa.
Sí.
Nuestros trámites íntimos ya no son lo que eran.
Tienen dificultades, digamos, en el acto sexual.
Sí, al principio.
Si usted lo quiere decir pero así.
Al principio...
Pero es el peor momento, porque después ya no.
Claro.
Si no al principio, tampoco hay que...
Claro. Ni media, después ni ya la otra persona se fue.
Claro. Todos los problemas son al principio, bueno, pues, Claudia.
Claro. Bueno, dice, no le cambie de tema... no le empiece a contar cosas de su equipo favorito.
No.
Pierde boca.
No, ya me lo dijo.
Tome nota de lo que le dice el médico. Un momento, le voy a anotar lo que usted me
dijo. No es que anote literalmente,
ver,
sino
no es
en la memoria.
Que anote literalmente.
No, que usted recuerde lo que yo le voy a decir.
Que recuerde... Despacio, doctor.
Mire, no anote nada.
Lo que no anote
no.
Nada. ¿Qué más, doctor?
No.
Bien. Pregúntele al médico o dígale qué es lo que espera obtener del tratamiento. No, le pregunta. ¿Cómo afectará sus actividades diarias? ¿Cómo afectará mis actividades diarias?
No, en verdad no demasiado, porque la dieta de las 10 bananas, usted se las puede comer todas juntas.
O una por una.
O, no, bueno... O cada dos horas.
A mí me
cada dos horas la puede comer. Entonces depende de su trabajo, por ejemplo.
A mí me dijeron que se está usando muchísimo la banana en muchas dietas. Lo vi en la televisión.
Bueno, habrá visto mi programa. Habrá visto mi programa.
Ah, sí. ¿Cuál es su programa, doctor?
Todo con bananas.
Sí, todo con bananas. Todo con bananas. Ahora estamos en la parte médica. Después hay otra gente que hace otras cosas.
Claro.
Pero nosotros hacemos medicina, la dieta de las 10 bananas, que es rica en qué. En po...
En potencia.
Potajes. En potasio. A ver si lo aprendemos de una vez por todas.
Que anoto.
No, no anote.
No.
La tabla periódica, no.
Pu. No, potasio.
Potasio. Potasio.
Ah, mejor.
Potasio. Que es lo que nos garantiza el correcto funcionionamiento intestinal,
incluso vascular. Está mi señora presente.
Bueno.
Desde que me casé nunca le hablé, nunca hablamos en la mesa, ¿no es cierto?, de funcionamiento intestinal.
Bueno.
¿Cómo se le ocurre? Le sale con una mena y dice, ¿cómo anda del funcionamiento intestinal?
No. Son temas médicos, los médicos los podemos hablar con total libertad.
Bueno, yo le quería, ya que le va a dar bananas, si le puede dar algún tipo de suplemento para todo lo que...
¿Para una banana? ¿Suplemento para banana? Sí. ¿Cómo son?
Sí. No pregunte mucho, ya va a ver.
Dice, pide al médico folletos para revisarlos en su casa. ¿Cómo, folletos de banana?
No, bueno, de...
De los medicamentos.
Y de cómo proceder en la ingesta de la banana, porque no es lo mismo... Comerla en ayunas.
Claro.
Que después de un pucherón.
La banana tiene potasio. Sí. Si usted le agrega una barra de azufre, pólvora.
No es así. No es así. Pasa la banana con la barrita de azufre.
Claro, empieza a brotar y ¡boom! Sí.
Pues es probable, ¡boom! Pero no es pólvora.
Los chinos inventaron así la pólvora.
Sí, bueno. Con la banana y el azúcar.
Con la banana, el potasio, banana, pum.
Lo vi en la televisión que los fuegos artificiales, los primeros que lo usaron fueron los chinos.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver con la banana?
Bueno, la banana tiene potasio y los fuegos artificiales también. El chino al principio inventó la pólvora, pero no se daba cuenta que era para hacer fuegos artificiales.
Claro.
Primero, ¿sabe para qué lo usaban?
¿Para qué?
Para tapar caries. Los dentistas.
¿Sí? ¿En serio?
Hacían una mezcla, una masilla de azufre y potasio y te tapaban la caries.
Uy, qué peligro.
Y por ahí vos no te dabas cuenta.
No. Bueno.
Frotabas un poco los dientes, qué sé yo. ¡Bum!
Sí, sí.
Te explotaba la dentadura.
¿No se prende un pucho?
Los novios se daban besos.
Sí.
Y de pronto, ¡bum!
No.
Explotaban.
Qué fogosidad.
Me imagino la gente que tiene bruxismo, que está...
Claro, que está todo el tiempo... Ay, yo tengo bruxismo, doctor, y yo fui al dentista y me dijo, me quería cambiar la mordida.
Sí.
Sí. Es decir, yo ahora tengo la de arriba arriba y la de abajo abajo.
Sí.
Pues yo me quería...
Sí.
Cambió la mordida, doctor. Prognato, el prognatismo.
Sí,
sí. Yo le doy vuelta a la mordida y usted ya no...
Ya no, ya no, porque yo lo noté cuando ingresó. ¿Sí? Usted tiene una sonrisa invertida.
Sí.
Le quedó como por... Lo único que come son sándwiches de miga todo el día. Sí.
No, nosotros trabajamos la mordida... ¿Para qué? Para cambiar los hábitos.
Sí.
Porque usted la tiene ladeada, vio que no le muerde. No toca un diente
claro.
Con los de arriba con los de abajo.
Y sabe que tengo dientes supernumerarios.
Tiene de más, me parece.
Tengo una fila de dientes de más.
Sí, claro.
Abajo tengo la fila de adelante, usted la ve como cualquiera. Y atrás.
Claro.
Y usted se fija bien.
Sí,
levanta un poquito así. Hay otra fila de dientes.
Sí, todo. Parece la platea del Sodre, la dentadura esa. Son todas como butacas que tiene.
Bueno, dice, si usted tiene otras preguntas, puede hablar con otros integrantes del equipo del médico.
Sí,
el asistente, la enfermera, el terapista, el fonoaudiólogo, el chofer.
No. Yo trabajo en equipo, porque, tengo muchas ocupaciones, Lo veo la primera vez, cobro la consulta y el tratamiento general. Ajá. Y después lo ven mis asistentes.
Viste, te dije que era el de es el del programa de televisión, por eso vinimos.
Claro, por eso vinimos aquí.
Sí, claro.
A mí me gustan todos los médicos,
sí,
o
sí,
cualquier profesional, abogados, ponele, que trabajan por la televisión.
Sí, bueno, claro, sí.
Así, por ejemplo, psicoanalista,
sí.
Rolón.
Está muy bien.
Sí. Yo lo vi la primera vez por televisión y dijo, yo quiero tener eso que dice el doctor.
No, bueno, quiero tener, no. Son personalidades destacadas.
Claro,
bueno, Gabriel sí ha hecho la dieta de las 10 bananas durante mucho
sí,
tiempo.
Sí,
no.
De bueno, atrás para adelante.
Bueno, no, sí, no, pero fue de los primeros pacientes que hemos tenido.
La, después, ¿necesito un abogado?
Sí.
Aparece Darío Villarruel, ponele.
Sí. Ah, sí.
Y yo voy ahí.
Son de los mejores.
A veces no tengo ningún problema jurídico, pero digo, dale juicio a alguno. Vamos a reventarlo. Cuando usted llega a casa, atención,
sí,
el paciente volvió a su casa, revisa el material que le dio el médico.
Claro, los folletos, las recetas.
Claro, la receta. Si no recuerda o no entiende, y la verdad que no entiendo,
claro, la letra,
tiene una letra de analfabeto.
Sí.
Bien, llame a la oficina. Hola.
Sí.
¿Doctor?
Sí.
Sí, acá no entiendo esto que dice aquí. ¿Supo? ¿Qué supe?
No. ¿Supo?
¿Supo sí?
¿Sí?
¿Y qué?
¿To? ¿To?
Ma.
No. Supositorios.
Ah, bueno, eso. ¿Qué?
Perdón. Porque le di a usted la dieta de los 10 supositorios.
Ah, sí, sí.
¿Qué
uno tras de otro.
Sí. ¿Es pero eso la de las bananas? Dijo usted.
Bueno, y esto, ¿cómo es inyectable?
No, porque ese no fue el problema cuando llegamos a casa.
No, bueno, yo ahí dice, supositorio de ingesta invertida.
Ajá.
Claro.
Me parece.
¿Pero no tiene que masticar?
No, claro. Bueno, si tienes habilidad, lo felicito.
Hola. Che. ¿Sabés que lo volví a llamar al doctor por el tema del supositorio? Se enojó.
¿Pero qué? Pero
se enojó, no sabe lo que me dijo.
¿Pero qué dijo?
Se enojó. Se ve que se fastidió porque lo llamamos tanto.
No lo insulté, son las instrucciones de uso,
ah,
señor.
Bueno. Después, preguntas para hacer durante la visita. ¿Por qué recomienda ese procedimiento?
No. Ese procedimiento es que e insiste con o algo con
I. Ah, y no otro, ahí está.
Bueno, porque, mire, yo soy médico, no doy explicaciones de todo
el caso. Ah, ¿cómo? Me tiene que decir, pero que pone el cuerpo, vamos a decirlo así,
bueno,
soy yo.
Bueno, sí. Pero nosotros, usted tiene que tener confianza en los galenos.
No, porque en la televisión yo vi un programa donde hacían todo un tratamiento comiendo verdura.
Sí, pero esa es otra gente. Nosotros trabajamos la banana.
¿Cuáles son los beneficios de este procedimiento en cuanto al alivio de dolor, función, movilidad, etcétera?
Bueno, usted va a notar que al principio del tratamiento se va a sentir muchísimo peor. Pero eso
¿peor
es
todavía?
Sí, sí, con dolores. Con,
¿ay,
bueno,
peor?
Sí, es muchísimo peor. Pero eso va a ver que va a ir cediendo. Es el primer tiempo, los primeros 10 años. Después va a ir disminuyendo paulatinamente.
Claro. ¿Hasta quedar como?
Muerto.
Y después no, bueno. Y después me viene a ver.
Claro.
Sí, no le voy a decir ahora.
¿Cuáles son los riesgos?
Bueno, lo dijo la señora uno, ¿no?
¿Cómo se llama usted, doctor? Ah, no.
No.
¿Cómo se llama este procedimiento y cómo se lleva a cabo? ¿Qué porcentaje de pacientes se mejora?
Bueno, bastante.
¿Cómo se llama esta operación? ¿Se necesitará la operación nuevamente después de cierto tiempo? ¿Cuántas veces ha hecho esta clase de operaciones
bueno,
en el hospital?
Bueno. Son
¿qué
demasiadas
podría suceder si no me opero ahora?
Son demasiadas preguntas.
Sí, no, necesito alguna una segunda opinión. ¿A quién puedo ver? No, ¿quién me operará?
Bueno, pero tranquilo. Señora, por favor,
bueno, pero Claudia.
¿Cuáles son los 5 continentes?
No.
No nos contesta nada. Vinimos, no nos da ninguna respuesta.
Mire, si todos hicieran tantas preguntas, yo no podría atender tanta gente. Mire todos los que tengo para atender.
Oh, sí, y están esperando.
¿A usted le parece? Están esperando, están quejándose.
Bueno, un momentito. Ya los voy a atender. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Qué mal llevado que... mire cómo lo trata.
Para mí, los médicos de todo el mundo tardan de más.
¿Por qué tardan de más?
Tardan de más, sí, sí, te alargan la...
Para que parezca más...
No sé, para molestar a los que están esperando.
No, pero ¿sabe qué? Está el paciente que quiere aprovechar al máximo la consulta.
Es el paciente.
Y alarga
el paciente las cosas. Como las viejas que van al supermercado.
Y bueno, señor.
Lo que pasa es que no... guardan despacio las cosas. Le vuelven a preguntar, entonces, ¿usted cree que con esto voy a andar bien? Sí, ya se lo dije.
Bueno, sí.
O le aprovechan la visita para preguntar de otro problema.
Claro,
no
de sí, mi señora, claro. Cada vez que se levanta...
Bueno, que venga su señora acá. Le tiene que preguntar ella. Yo no puedo hacer consulta por interpósita persona.
No, acá estoy yo. Pero
no, es mi esposa.
No queríamos preguntar eso.
Bien. Para una operación, cuando usted se está preparando para una operación, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ir?
Bueno, lo internamos un rato antes, hacemos la placa de tórax.
¿De tórax?
Sí, de tórax.
Pero yo le digo, ¿cómo debe ir uno preparado desde la casa, el que se va a operar?
Yo creo que el que se va a operar tiene que ir tranquilo.
Tranquilo.
Y dejarse hacer lo que le tengan que hacer.
Todo, sí, bueno, sí.
Digamos, no resistirse.
Por ejemplo, si yo le doy el ejemplo, lo que me pasa, sí. Y usted me dice que tengo que hacer. Yo estoy, me están operando, ¿no?
Sí.
Dice, vamos a darle la anestesia.
Sí.
Y yo no me duermo, estoy aquí lo más tranquilo.
Bueno, pero...
Dice, bueno, ya está completamente sedado este hombre, no le puede doler nada. Y me tocan así, me duele. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me la aguanto o le digo?
No, tiene que decir.
Es raro que ocurra porque hay un anestesista, nosotros no somos...
¿Cómo un electricista?
Anestesista, señor. Ah,
lo único que falta.
Nosotros no nos ocupamos de la anestesia, pero le da, si no, más sedante.
Claro, mire, yo, me sigue doliendo, doctor.
Bueno, no sé, ¿qué ahí pasa, anestesista?
Me tocó, me dolía.
Por favor, anestesista, dice que
ya no le...
¿Cuánto le dio?
¿Por qué no le echa un poco más?
Le puse lo que tenía que poner, no le prendió, le puse otra vez el doble...
Y ahora momento.
Es que más ya no lo
puede. Me va a dejar insensible para toda la cosecha, señor.
Es que tengo que sacar 2 metros de intestino.
Claro.
Sí. Recién vamos, saqué 1.5 metros. O sea,
a ver, tóqueme.
A ver, mire.
Acá sí, me duele.
Pero ¿cuánto le duele? Tendría que estar gritando porque...
No, pero yo se supone que no lo veo. Usted mete la mano bajo las cobijas y
sí.
Me toca.
Sí.
Yo le digo cuando me toca.
Bueno, a ver, ¿lo estoy tocando?
No.
¡Ah, picarón!
A ver.
¿Ahí?
Sí, ahí me tocó.
¿Y ahí?
¡Ah!
Entonces voy a tener que darle un poco más.
Bueno, sí, dele el bidón entero.
A mí yo ya le conté lo que me pasó una vez cuando fui al dentista, que el tipo, para que no me doliera, le puso mucho.
Claro.
Más, yo le...
Sí, no.
Es que a veces un poquito de más.
Ponele todo el frasco, dice. Sí. Y bueno, no me dolió.
Y claro, se metió
me quedó toda la parte insensible.
Claro, toda la boca dormida. Claro,
me fui a mi casa, me hice un sándwich de queso.
Sí.
Queso rallar. ¿Viste que
¿De queso de rallar?
Queso de rallar también te duerme un poco.
Sí, qué horrible un sándwich de queso de rallar.
Me lo empecé a comer, me lo comí.
Sí.
Por ahí sentí una cosa rara en la cara, me miro en el baño. Sí. Me había comido toda la mejilla.
Pero, no. Justo usted que vegano, mire.
Qué mala suerte. No se dio cuenta.
No me di cuenta.
Y el gusto era el mismo.
Yo sentía una cosa medio carnosa. A mí no me gusta la carne.
No, claro.
Digo, qué queso raro. Y me miré y tenía toda la mejilla. Bueno.
No, hay que parar antes. Por eso es peligroso la anestesia.
Tuvieron que poner, me pusieron acá una especie de toldo.
Sí. Sí, no está muy bien terminado lo que le hicieron.
Me sacaron un pedazo de la otra.
Ah, con razón.
Y me dijeron, cuando te peguen en la mejilla, ponele la otra.
Sí. ¿Le sacaron un pedazo de la otra o le pusieron un pedazo de otra parte también del
cuerpo? No, me sacaron un pedazo de la otra y...
Me parece una rodilla lo que tiene ahí.
Claro, y me sacaron también un cacho de carne de rodilla.
Ah.
Veo que estaba medio...
Está rugoso.
Tenía que estar toda arrugada. La piel de la rodilla, viste... Sí.
No le crecen los pelos justo ahí.
Sí,
no.
Yo pensaba dejarme la barba. Bueno, dice, aquí está lo del intérprete. ¿Qué pasa si usted está esperando y el médico no sale y usted se está sintiendo muy mal.
No, tiene que esperar, porque si no sale, bueno, es por algo será.
No me siento mal, por ende, sí, me falta el aire.
Sí, sí.
Decirle.
Le falta el aire. El doctor está muy ocupado. Acá todos nos falta el aire. Vamos a contarnos cuánto nos falta el aire.
Que a todos le falta el aire.
A todos nos falta el aire.
Sí, pero que salga de una vez porque no voy a soportar más, decirle.
Pero si yo no entiendo lo que usted está diciendo.
No pensé que... Y usted también hablaba otro idioma.
No.
Mire, vamos a hacer una cosa. Esto se resuelve fácil. Si no lo atiende, nos vamos.
Claro.
Bueno, váyase sin aire. ¿Qué quiere que le diga?
No.
¿Usted soluciona así las cosas?
Yo cuando es así, discúlpeme lo que hago, me levanto y voy y le golpeo al médico.
Sí. No corresponde.
Y si no sale, le entro.
Pero ¿y si está con alguien?
Adentro.
Si está con alguien...
Y bueno, a mí me pasó eso justamente. Un día me sentía mal. Me sentía mal, le golpeé despacito, nada. Sí. Le golpeé fuerte, nada.
Sí.
Agarré, abrí la puerta, había una vieja desnuda.
Bueno, señor.
Pegó un grito la vieja.
Y sí, claro, se asustó.
Dice, ¿qué hace aquí usted? Me dijo el médico. Y le digo, me falta el aire.
Sí.
Sí.
Y bueno, sí.
¿A quién no? Dijo,
no. Bueno, porque estamos tratando problemas respiratorios. Hay gente, ¿sabe qué? Que respiró demasiado de joven.
No, es...
Y se le fue a acabar.
Me dijo un amigo médico que tengo.
Sí.
Que sí, justamente, uno tiene asignadas una cantidad de respiraciones para toda la vida.
Sí.
Ponele 20 millones, qué sé yo.
Sí.
El número que sea. Si vos, en la juventud, empezás a decirle...
Sí.
Llegás a viejo y te arrepentís.
Sí. Hay gente que lo administra.
Es ahí porque empezás. Ah, si hubiera sabido. En mi juventud.
Ya no toma mate la del viejo porque. La bombilla.
Pero por eso vivimos pagando aquellas ranadas de la juventud.
Y bueno.
¿Qué va a hacer?
Bueno, ¿nos va a atender o no nos va a atender?
Bueno, señora, tranquila, Claudia.
Si no nos atiende en un minuto, nos vamos, ¿eh?
Sí.
Nos vamos.
¿Quiere que la atienda usted? A la señora le podría sacar unos 2 metros de órganos.
¿Y este ramo de flores?
Es para usted,
doctor. Gracias. Bueno, vamos a hacer un...
Voy a aprovechar a hacerme unas placas, porque acá en el Sodre hay...
Sí. ¿Por qué no aprovecha? Usted que le dolía, ¿se acuerda, no? Sí. ¿Qué le dolía?
Casi todo me duele. Claro. Pregúnteme qué no me duele. ¿Me acompañará usted?
Sí. Si usted necesita, sí.
Son unos minutos nomás. Con permiso.
Permiso,
por favor.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro.
Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, las ventas que te faltaban. Para más información consulten www.sipago.com.ar.
Ahora que nos quedamos solos, les contaré acerca de algunos personajes históricos que aseguraron haberse encontrado con apariciones divinas. Vamos, se encontraron con Dios. Y estas apariciones los ayudaron a convertirse o a acrecentar su fe. En fin, algunas apariciones de estas son muy conocidas. Ahí está el caso de Juana de Arco, el de Constantino, el emperador, que vio una cruz en el cielo, o el de místicos como San Juan de la Cruz o Catalina de Siena. Vamos a contar algunos episodios en los que se presentaron a veces signos divinos y a veces el mismo Jesucristo en persona. El primero es un amigo de este programa, Emanuel Swedenborg, que a los 56 años de edad tenía una existencia tranquila, era un hombre de ciencia muy respetado, había publicado numerosos libros, era funcionario en Suecia de alto rango. Allá por 1744 empezó a tomar apuntes en un diario acerca de algunas visiones que él tenía en sueños. El 7 de abril de 1744 tuvo un sueño en que se le apareció el Cristo. El diálogo fue extraño, porque Cristo le sonrió y le preguntó si tenía libreta de salud. Es una pregunta que Dios mismo no suele hacer mucho, pero le preguntó. Y claro, Swedenborg, algo desconcertado, y le respondió muy bien, porque le dijo: Señor, eso debes saberlo mejor que yo, confiando en que Dios lo sabe todo. Sin embargo, antes de desaparecer, Jesús dijo que no sabía nada acerca de su libreta de salud. Pero esa aparición en sueños fue un antecedente de una aparición más contundente. Al año siguiente, Swedenborg estaba en Londres, en abril del año 1745, y vio un hombre sentado en una taberna donde él también estaba y escuchó con claridad decirle: no coma demasiado y nada más. En la noche de ese mismo día el hombre se presentó en la casa donde paraba Swedenborg y dijo que era Dios y le encargó realizar una nueva traducción de la Biblia. Borges no cita el encuentro de la taberna. Dice que un desconocido directamente lo siguió por las calles de Londres a Swedenborg y el aspecto no fue descrito por Swedenborg, y de pronto se le apareció en su cuarto y le dijo que era Dios. Vea, discúlpeme, soy Dios, le dice el tipo, ¿no? Y directamente le encomendó la misión de revelar a los hombres la verdadera y perdida fe de Jesús. Usted me va a hacer el favor siguiente, y listo. Le anunció que su espíritu, el espíritu de Swedenborg, recorrería cielos e infiernos y que podría conversar con los muertos, con los demonios y con los ángeles. Y a partir de ese día, Swedenborg terminó con toda otra escritura que no fuera mística. Según él mismo declaró, todo lo consignado en sus escritos provino de una única fuente. Los propios ángeles y los espíritus tuvieron la bondad de revelarle sus secretos con sobriedad. Dice Borges que Swedenborg registró esa vida visionaria en densos tratados que yo he tenido el gusto de examinar, de prosa clara e inequívoca. A diferencia de otros místicos, prescindió de la metáfora. Es como una guía de viaje, Swedenborg. No dice: entonces una luz inefable que venía como de... No. El espíritu me dijo: mire, aquí los estúpidos están junto con los estúpidos. Así. Bueno, Ese fue Swedenborg. De todos modos, conviene conocerlo a Swedenborg a través de Borges. Es más divertido leer lo que Swedenborg dijo del otro mundo, del cielo y del infierno, que es fantástico, que no leer directamente a Swedenborg, que es un poco más pesado. Pero entre las muchas cosas que dijo está esa que acabo de decir yo. Dice que ser estúpido es casi tan malo como ser malvado, y que la gente no es que se va al infierno, elige sola el infierno, elige sola. Entonces los malvados van a donde los malvados, los estúpidos a donde los estúpidos, y todo así. La revelación divina que tuvo Francisco de Asís fue interesante. Citemos a Chesterton, que escribió una biografía de San Francisco. Dice Chesterton: los primeros biógrafos de Francisco, sensibles a la revolución religiosa que produjo, buscaron en los primeros años del santo señales de aquel terremoto espiritual. Lo dramático es que en aquel muchacho no había por aquellos días ningún signo exterior que delatara algo particularmente místico. Es que la verdad es que Francisco era un calavera que se la pasaba gastando sin problema la guita de su padre, que era un mercader rico, un vendedor de telas. Usaba Francisco trajes alegres y brillantes propios del gusto de aquellos años. Era poeta y soldado. Había caído preso en una lucha contra los habitantes de la vecina Perugia. Pero un día pasó lo siguiente. El asunto se desarrolló en las ruinas de la iglesia de San Damián, un antiguo santuario de Asís, que estaba abandonado y se caía a pedazos. Francisco llegó hasta allí y escuchó una voz que salía de un viejo crucifijo y que le dijo: «¿No ve que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala». Francisco hizo caso a la voz de Jesús, pero no del modo más piadoso, porque para reconstruir aquella iglesia de San Damián, le afanó a su viejo, el mercader. Le afanó un montón de tela y unos caballos y los vendió. Claro, el viejo se enojó y encerró a Francisco en un sótano. Lo dejó salir unos meses más tarde y después lo llevó incluso a proceso ante un obispo que le ordenó a Francisco restituir el dinero. Ese día Francisco devolvió el dinero, no sé si todo, porque seguramente había pagado la reparación de la iglesia. Le devolvió algunas telas e incluso le devolvió su ropa, la que él vestía. Y se, casi desnudo, salió de aquel recinto para iniciar la vida de santo que ya conocemos. Bien. Cuenta Voltaire que un auténtico asceta llegaba a un estado que se llamaba exiquía. Eso se producía cuando ningún sentimiento, ningún pensamiento, ningún saber o imagen sensible podía perturbarlo. Puede decirse entonces, o podía decirse entonces, que un verdadero asceta no podía disfrutar ni siquiera de la visión de Dios. Y entre todos aquellos que renunciaron a los placeres mundanos para obtener alguna señal, hubo uno que renunció a todo, pero incluso a la visión del propio Cristo. San Salamán era un asceta de Siria. Y cuenta Teodoreto que los ángeles se le acercaban con insistencia. Y Salamán, se comportaba con total indiferencia. En alguna oportunidad empezó a tirarle piedra a los ángeles. Vio cómo son los ángeles, ¿no? Son un poco pesados. Empezaban a revolotear alrededor y te agarró piedra y los corrió a piedrazos. Varias veces se le presentó el Cristo a la entrada de su gruta y San Salamán no le respondió jamás. Contaré una historia de Max Jacob, que fue un amigo de Picasso, que formó parte de la vanguardia artística de Montmartre a comienzos del siglo XX. El 22 de septiembre de 1909, a Max Jacob se le apareció Cristo. Y Jacob, que era judío, se convirtió y dejó una evocación de lo sucedido. Parece que mientras estaba descansando, alguien tocó el timbre. Ah, no, golpeó la puerta. Jacob preguntó quién llamaba tan temprano. Y la respuesta fue, ¡abra la puerta, que la cruz pesa mucho y quiero apoyarla! Jacob entreabrió la puerta y lo vio al Cristo ahí. Y lo vio con la cruz, una cruz muy grande. Dice, ¿cómo va a ser para entrar con esa cruz? Dice, bueno, la entro por la ventana, dijo Cristo. Y cuando estuvieron juntos en la habitación, el Hijo de Dios solo le dijo, mira la cruz. Y se esfumó. La conversión de Max Jacob fue difícil. Los sacerdotes a los que tuvo que explicar su visión se reían y lo consideraban un borracho de Montmartre. Varios años más tarde, en plena guerra mundial, consiguió que unos padres especializados en la conversión de judíos aceptaran darle instrucción religiosa y recibió el bautismo el 18 de febrero de 1915. Y el padrino fue Pablo Picasso. Extraordinaria historia. Última historia. Lovell Prosnitz nació a fines del siglo XVII en Polonia. Vivía en la región de Moravia y allí se casó y era vendedor ambulante. Más tarde dijo que era cabalista y aseguró un día salió y le dijo a todos los vecinos, che, dice, esta noche, a medianoche, la presencia divina se verificará en mi casa. Le dijo, mira, esta noche, a la medianoche aparece Dios aquí. ¿Cómo puede ser? Decían todos. Bueno, pero el caso es que a la hora anunciada, todo el barrio se agolpó frente a lo de Prosnitz. Después de todo, no todos los días aparece Dios en la casa de alguien. La verdad es que Prosnitz había extendido de un extremo al otro de la habitación principal, donde hizo entrar unos 30 vecinos, una gran cortina con agujeros, con una lámpara, una mezcla inflamable, total que hizo una especie de linterna mágica que ya se conocía en aquel entonces, y se podían ver unas letras, las letras de un mensaje sagrado que indicaba que el propio Lovell Prosnitz era el enviado de Dios. Al principio el público se impresionó un poco, pero un vecino escéptico arrancó la cortina y dejó a la vista los bastidores y todo el aparato que usaba Prosnitz para hacer aquel engaño. Fue descubierto y, enterados del caso, los rabinos de Moravia lo declararon maldito, que no sé qué es, pero es malo. Entonces Prosnitz se fue, viajó por Austria, Alemania y Hungría, pero las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas. Entonces, desesperado, hizo algo poco habitual. Le escribió a otros falsos mesías embaucadores, tipos que habían tenido algún éxito en la construcción de su impostura. Y en sus cartas le preguntaba acerca de los métodos, trucos y engaños pertinentes para ser bien recibido como enviado de Dios. Ninguno le contestó. En realidad, solo uno. Nehemías Hayen, era un falso mesías, le escribió una nota que decía solamente, rezo por vos.
Rezo, rezo por y ahora estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo, me supongo.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Estamos en el Uruguay, señores, en Montevideo. Gracias. Ya está, puedo ir, gracias, ¿eh? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero regalar algo a una persona, pero ya lo tiene todo.
Ah. Pues es un problema.
Es un problema. Veces, ¿eh?
Porque el regalo es un mensaje.
Claro.
Entonces, no importa si tiene o no tiene, la persona esta ya tiene todo. Entonces tiene que ser algo original.
Claro.
Algo diferente.
Eso, una idea. Y esta es una lista preparada por psicólogos, comerciantes,
bueno, sí,
viajeros,
valga la redundancia,
filósofos, sí, para ver qué se le puede regalar a alguien que ya lo tiene todo. Mm. Primero, regalar una estrella.
¿Una estrella?
Se regala una estrella. Hay una maquinita que tiene imágenes del universo.
Claro, uno puede...
Entonces uno elige una estrella, claro, determinada, la bautiza y le da un regalo personal. Aquí está, por ejemplo, ¿cómo se llama la persona esta?
Enrique.
Bueno, la estrella Enrique. No es un nombre
no,
muy
apropiado. No, no es muy...
Hubiera sido mejor que se llamara Betelgeuse.
Sí, pero se llama Enrique.
Entonces le señalaba una de las estrellas, claro, de la constelación de Orión, que es una estrella polenta. Claro. Usted tiene que elegir estrella no muy conocida.
Claro, sí.
Bueno.
Pero si son todas iguales las
estrellas. Ese primer regalo no me gustó mucho.
Bueno, señor.
Después, el segundo. Un botón para detener la charla de los conversadores.
Genial.
¿Cómo es eso? Es un botón que uno lo aprieta y suena como una...
¿Y hace qué? ¿Y detiene qué la conversación?
En realidad es una...
Ahí está. ¿Usted lo aprieta cuando están todos hablando? Muchachos,
sí, ¿qué pasa?
Está la comida, chicos.
Y tampoco me gusta, pero este sí. Un dispensador de caramelos y frutos secos.
Ah, el dispensador.
Y usted lo pone al costado, genial, de la cama, en la pared, un dispensador. Te mete la mano Citric
en la
y
cama.
Saca frutos secos.
O dulces, o caramelo.
Pero en este caso, frutos secos.
Bueno, frutos secos.
Mejor de este lado.
Bueno, ¿por qué de ese lado?
Conviene que tú duermas del lado derecho, así tiene el dispensador.
Sí.
Agarra, saca unas pasas de uva.
Ay, qué lindo.
Y está su amante ahí, digamos, en una situación expectante.
Sí.
Viendo que eso, y dice, toma.
Pero eso es horrible. Eso.
¿Querés pasa de uva?
No, no, bueno. No,
es el también pensador. Podría haber juegos eróticos con la pasa de uva.
Wow, bueno. Sí.
Ahí yo no me meto.
Pero no, no es muy gentil la pasa de uva para el erotismo. No.
Bueno, ¿qué quiere?
Bueno.
No, bueno. El rey Enrique IV tenía un amante que se llamaba Gabriel Destré, que a su vez, a veces, se acostaba con un señor que creo que era el marqués o duque, no, duque no, marqués o conde de Bellegarde.
Uh-huh.
Entonces, bueno, cuando el rey no estaba, se acostaba con este tipo. Y un día estaba ahí con el Bellegarde,
sí.
Y cae Enrique IV. Sienten los pasos en el pasillo. Pum, pum.
La peor situación para Bellegarde.
La escuchaba
bien. Entonces, el Bellegarde se escondió bajo la cama.
Sí.
Y entró Enrique IV. Se tiró en la cama, qué sé yo, amó a Gabriel de Estrés.
Ah.
Y después sacó unos caramelos.
No le pregunto de dónde.
Y le, una bolsita.
Ah.
Una bolsita que traía tomada, caramelos, comió él. Y agarró dos caramelos y lo tiró bajo la cama. Y dijo, tomad. Y después agarró, se vistió y se fue. Y se oían las carcajadas por el pasillo. Extraordinario. Es extraordinario. Bueno. Sigamos con los regalos.
Sí.
Esto me gusta. Cervezas del mundo para consumidores de cerveza.
Ah, está muy bien.
Un set de regalo. Una lata, una cerveza. De, no, una puede ser botella también.
Sí,
puede
ser. Sí.
Una cerveza de cada lugar del mundo.
Sí. La belga.
Sí, sí, de Japón, ¿es?
No, no, señor.
¡La belga! ¡Pica!
La muy cerveza divertida. Belga artesanal.
Un juego de golf para el baño.
¿Cómo es?
Pero no para el baño, para bañarse. Usted está...
Es en miniatura y usted puede estar sentado en el baño.
Sí.
Claro.
Haciendo lo que quiera. No hay ningún problema
no,
con eso.
No, está bien, señor, bueno. Es en el baño.
Y tiene unos palitos, una pelotita y un osito.
Y mientras está, oso
lo trae, el oso lo trae el juego.
Trae oso porque es una plataformita.
Claro.
Y el osito. Todo sí. Chiquito. Ese es un regalo del sí, delicado.
Sí, es original.
Para baño.
Es original.
Divertido para golfistas, colegas sí. Y amigos. Bueno,
pero el golfista cuando va al baño no quiere estar jugando.
Bueno, no sé, señor. No se lo regale. Qué amargado que sucede.
No, le digo, es un juego raro para
¿cómo,
el baño?
¿Cómo se ve que lo tiene todo?
Sí.
Después, otro regalo. Un set de cocina molecular.
Ah, eso es fantástico.
Para chef aficionado. ¿Qué es? Explíquemelo.
La cocina molecular es muy simple porque usted transforma la materia de una comida. Pongamos pollo al horno con papas.
Sí.
De ejemplo.
Sí, genial.
Bueno. El pollo al horno con papas...
Usted lo descompone en moléculas...
En moléculas y...
Y lo vuelve a armar de la forma que usted quiera.
Como quiera. Por ejemplo, como espuma de afeitar. Tiene la textura de la espuma de afeitar, pero es pollo
al horno con papas. Pero es un pollo.
Sí.
Y se lo...
Usted se afeita con un pollo sí. Al horno.
Dice, qué increíble está. Y después la textura de lo que quiera.
Claro,
¿no?
De lo que quiera. Por ejemplo, un asado, una tira de asado con
sí.
En una aceituna.
Ah, sí.
Chiquitito, le come un asado.
Sí. Un helado de vainilla
sí.
Con forma de pollo y va chupando el pollo
por la calle ¿qué
por la calle
eso,
con
¿no?
El pollo lo agarra a las dos patas sí. De vainilla eso de
por favor qué imagen sí, señor.
Es mejor que el hoyo del
es
del
mucho
golfito.
Mejor mucho sí. Mejor eso yo le regalo el hoyo
bueno
quiero pero... decir no quiero ser otro regalo
no está bien
simplete. Bien. Una lámpara de pared personalizada
sí.
Para la persona que anda con usted. Por ejemplo, se cuelga en la pared y dice cosita, dice, recuérdame siempre, de la luz.
No,
insoportable.
Puede ser temática, por ejemplo, si le gustan los cómics, le gustan los superhéroes, puede tener la forma de Superman.
No, porque dice personalizada motivo de amor, señor.
Bueno, sí.
Después, de corazón.
Una bolsa de boxeo, ya está.
Sí, para, está
para golpear.
Ya está. No tiene ninguna explicación.
Bueno.
Ya está. Dice, caja de almuerzo vegana.
Está bien. ¿Qué trae?
Nada.
Y viene vacía.
Un libro de recetas, nada más. Nada más. Así no, pero... se llama. Así es la cocina vegana.
Sí. Bueno, porque es un...
Es genial, me gusta muchísimo.
Tiene brotes sí, de soja, brotes psicóticos, sí, todo. Completo con hojas de distintos verdes. Vienen de gradé, pero...
Lo que se llama colchón de verdes.
El colchón de verdes. Tiene, sí. Esta es la más grande, esta es la gran vegana.
¿Esta?
No, esta, señor. En la gran vegana... Tenemos una variedad de 1110 hojas verdes.
Lo que todos los días podés comer una distinta. Sí. Todos dicen que monótona es la cocina vegana. No. Ahí lo tienen.
1110.
Una hoja distinta todos los días. Bueno. No, si no le gusta tampoco, eso, bueno, tiene una cesta de embutido.
Es genial.
Es lo contrario de la, de la vegana. Hay 1110 embutidos.
Sí. Salamín, el longaniza,
todo lo que todo se le ocurra.
También tenemos la caja de sushi.
¿De qué?
De
qué?
De sushi.
De sushi, señor. Ah.
¿Cuántas piezas tiene?
100.
¿100 piezas?
100 piezas. Está equipada con todo lo necesario para la preparación. Ah. Ingredientes originales japoneses.
Sí. Sobre todo algas debe haber, que es lo más rico.
Sí, algo hay siempre. Sí.
No, algas, señor. Algas. ¿Usted de qué alga es su preferencia?
A mí me gusta muchísimo la alga nori, en primer lugar. Después el resto de las algas.
Sí. ¿Pero qué otra?
Algarrobo.
No, señor. No, las algas, nosotros las vendemos disecadas.
De las algas que vuelan me gusta el chancho. De las flores del campo, las empanadas.
La vendemos disecada, las algas. Usted la tiene que hidratar.
Claro.
Porque si la traemos...
Le agua y se hincha toda.
Se hincha, sí. Bueno, pero si la traemos de Japón, imagínese.
En otro orden de cosas, un masajeador de pies.
Es genial para cuando uno llega a la noche estresado del trabajo.
¿Pero es eléctrico o es un señor?
No, es eléctrico.
Ah.
Un señor podría ser uno mismo, comedirse a masajear los pies de la amada cuando esta,
¿cuál?
Su amada, llega del trabajo. Set de frutas exóticas. Un regalo para jardineros aficionados. Tenemos.
Sí.
Nómbreme una fruta exótica.
Mango.
Manzana.
Guaraná.
Banana.
Mango.
Mango.
Banana.
Hundido.
Caja de pelotas de golf.
Genial.
¿Cómo la tiene con el golf?
Con 6 diseños creativos.
Sí.
6. Una pelota es una... Salvo que sean ovaladas las pelotas.
No, esos son huevos.
Diseños divertidos con personajes de Disney.
Claro. Sí, genial.
Sí.
Está el perro Pluto.
Está aquí.
Está. ¿Este es Pluto?
No, este no.
Ah. No, se utiliza mucho la bola personalizada de golf con paisajes de ciudades del mundo.
Sí. Me gusta muchísimo New York, París.
Tiene, bueno...
Corea.
París, no, es New York.
New York, París, Corea.
Bueno, Corea, ¿cómo es el paisaje de Corea? Sí. No Corea, es una ciudad Corea.
No es una ciudad Corea.
No.
Seúl.
Cualquier ciudad dentro de Corea.
Igual que en el buquebús hay una propaganda que dice que alquiles autos en la ciudad de La Pampa.
Ah, dice.
No hay una ciudad. Sí, billetera vegana. Supongo
¿también?
Que las billeteras son todas de cuero. Pero
claro.
Como los veganos, yo lo soy, ¿no?
Sí.
Los veganos...
no usan cuero.
No usamos cuero ni nada hecha con un animal. Está hecha de corcho, y me imagino que será una porquería.
No, bueno.
Imagínese una billetera hecha de corcho.
No, bueno, sí.
Hay todos los pedazos.
No señor,
se empieza a desgranar toda de bolsillo.
Además, los veganos desprecian el papel porque no es sustentable, así que los billetes los tiran de la billetera. Claro.
Bueno, llavero personalizado.
Eso es muy lindo, con la foto.
Con la foto de uno, la dirección... Y la clave de la caja fuerte.
No. Ahora, ¿qué pone? ¿La foto, su foto, la del que lo regala o la foto del...
Las dos, la foto del que lo regala y el que lo recibe, y los pone juntos así.
Ah. Pero sí.
Tendría los regalos que me lo regaló y aparece ahí.
No.
¿Que el texto es me lo regaló?
Sí, y su cara. Una remera, por ejemplo. Me la regaló...
Ese es fantástico.
Ah, uno regala.
No, es horrible. Y usted va a ir con la remera cada cosa que me lo regaló. Sí, la foto.
Por ejemplo, remeras que dice, este es mi novio.
Y este...
Este no. Dice, después, un set regalo para el recién nacido. ¿Qué le va a regalar a un recién nacido que ni sabe?
Bueno, pañales,
biberón, pañales,
por eso.
Sonajeiro,
sí.
Lociones, todo lo que el bebé necesita, o sea, nada.
No, no, todo.
De una madre.
No, no, sí.
Por ejemplo, un bebé puede llegar a usar cantidades muy grandes de talco.
No, bueno, pero el talco... mire, esto no eran regalos para gente que lo tiene todo, ¿no? Para sí. bebés.
Claro, bebé no tiene nada.
Para que gente que tiene bebés... Eso es distinto, porque ahora se usan hacer una fiesta de presentación que tiene un nombre.
Baby shower.
¿Ese baby cómo es?
Baby shower.
Baby shower.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Hacemos el baby shower de Nahuel.
De Nahuel, pero Nahuel tiene como 12 años.
Sí, se nos atrasó la fiesta.
Claro, en aquel tiempo no había. Sí, claro. Y él se le puso que quiero que le hagan
sí.
el baby shower.
El baby shower.
El Rosemary Baby.
Entonces llevamos todos regalos para los bebés de gimnasios, de cosas que cuelgan, las cosas de los bebés.
Que tiene cosas que cuelgan,
¿verdad? Sí.
A ver, muéstreme.
Mire.
Ah, esto estaría bien para un bebé.
No, no, señor. Le digo, este es...
Sí, para un bebé sí.
Mire, dicen los especialistas...
Sí, sí, ¿qué tal?
Que el bebé, en los primeros 3 meses, o quizás en el primer año... Sí. Ve,
sea un poco más concreto, bueno, porque bueno.
Sí. Ve solo en rojo y negro, no en blanco y negro. Ve el rojo y el negro, no ve ningún otro color.
Sí.
Entonces vienen los juguetes en rojo y negro. ¿Quién?
Stendhal.
Sí. Y le viene, por ejemplo, hay todos objetos colgando de un...
Sí.
Como un arnés, y el bebé está abajo.
Ajá.
Entonces se va relacionando con las distintas texturas.
¿Usted qué le hace que agarre cosas al bebé?
Que agarre cosas. Algunas suenan, otras unas son frías, otras son más calientes.
Claro. Otras están ahí por casualidad.
Bueno, no. Hacen algún sonido, una luz.
Guantes de pareja. Esto es lo que más me gusta.
¿Cómo guantes de pareja?
En realidad es para usar novios. Entre los novios usan guantes. Y
que se dan asco, se toca, se acaricia con guantes.
Por ahí se quieren tomar de las manos y hace frío, entonces tienen 3 guantes. Uno para una mano de él, otro para otra mano de ella, y la mano del medio, las 2 manos del medio vienen en un guante solo.
Pero es horrible, es un bolsillo portátil.
Y meten las 2 manos y no pierden el contacto de la piel.
Bueno,
pero como tienen frío, las recubren. Es para, un guante para 2 manos.
Pero es horrible, si alguien se tiene que sacar la mano, tiene que sacar el guante.
Va un tipo caminando por la vereda y lo quieren pasar y están con el guante...
Ah, y que pase por abajo.
Bueno.
Eso pasa mucho, ¿eh? Que vienen las parejas de la mano así, compadreando.
Sí.
Y uno tiene que dar unas vueltas largas.
Bueno, el amor es así, señor.
Sí, el amor es molesto, ¿no?
Irrumpe la vereda.
Dice... Libro para colorear nivel avanzado.
Ah, claro, eso estaba pensando. Un libro para colorear...
Porque hay libros para colorear que son de técnicas meditativas.
Sí, sí.
Libros de mandalas.
Sí.
Sí, mandala que...
No.
Que yo la entiendo.
Mandalas.
Mandala oriental.
Repito, por favor. Estamos dando un servicio a través de un medio de comunicación. Sí.
Claro, discúlpeme.
Mandalas son dibujos con figuras, generalmente geométricas, que es lo mismo de un lado que del otro.
Bueno,
no, acá
quizá fue aplicado de una forma rústica.
Dice, si realmente te sumerges en el material, hay cuadros muy conocidos.
Claro, de repente toca la Gioconda.
Y vos le tenés que colorear.
Pero hay que hacerle igual.
Y por más eso o menos igual. ¿Querés que ponerle qué color? ¿Colorado, amarillo?
Bueno, pero empiece por algo fácil, un Mondrian, una cosa.
Dice, una máquina, esto me encantó.
A ver.
Máquina de algodón de azúcar. Una máquina para hacer eso que vos te lo vas a comer y no está más.
Sí.
Es genial, uno pone el palito y la máquina va a girar.
Pero tiene que quebrar el palito en la punta, ¿vio?
Lo
tiene que quebrar el palito en la punta.
¿Qué?
Porque si no se le desenhebra, va con el palito. y se le va volando.
Yo nunca vi eso.
Las nubes son de azúcar.
Yo nunca vi,
que se han
nunca
volado.
Vi. Tiene mucho de desengaño eso.
Sí, sí, sí.
Porque el niño se la va a comer y no
ya
está.
Ya sé.
Sí. Queda haciendo... A un niño cuando le das eso, llora inevitablemente. Bueno, pero tener eso también... En un lado de la cama tiene el dispenser de las pasas de uva.
Sí.
Y del otro... Esta es la máquina de azúcar.
Sí.
Por ahí está con la mina.
Bueno.
Agarra, saca un palito. Sí. Y dice, mirá lo que tengo acá. ¿Qué bueno. es? Pregunta la mina. Usted le dice, nada. Ahora también para el hogar, dice.
Sí,
conviértete ahí. En el mejor papá, novio, sí. ¿no? del nu mundo. Y sorprende a tus pequeños con esta máquina.
¿Cuál?
Esta.
La de azúcar.
Después. Una taza con mensaje personalizado. Eso
bueno, está medio remanido. Claro. De máquinas, discúlpeme, de máquinas hay muchas cosas atractivas. Tiene
bueno,
la pochoclera.
La máquina de hacer chorizos.
Ustedes tienen la máquina de hacer chorizos. Sí.
Le pone la tripa y va poniendo toda la carne.
Va poniendo la carne. Eso
¿y le vas
para
a
el niño, sí. como un trabajo práctico, ¿qué tal? Soy sí. maestro yo.
Ah, ¿cómo le va?
Y hicimos un trabajo práctico en el colegio, en la escuela,
sí.
para los niños de cuarto grado,
sí.
hacer chorizos.
Bueno.
En una exposición científica que hicimos.
¿Científica?
Sí, un equipo de niños, la tripa, la carne, el piolín.
Bueno, sí.
Y no. después se lo comen...
No sé si es muy didáctico.
Lo comen en actos políticos.
No, señor, no sé si es muy didáctico
bien,
hacer eso.
Dice, cuidado, que tenemos más.
A ver.
Reloj de pared en varios idiomas.
Sí. Genial.
¿Cómo en varios idiomas? Son números.
De repente.
No, pero... en distinto. No, ¿sabe qué? Viene el reloj con las horas del mundo.
Sí.
No, pero me parece que es como un pajarito.
Claro, y el pajarito sale y dice, Juan O'Clock.
¿Y después qué dice?
¿Juan?
Sí, Juan O'Clock, que es el dueño de la fábrica de relojes Cucú.
¡Es la una! ¡Coño!
Ha dado la una, brigado.
Qué lindo. ¿Y suena todo eso?
Cucú.
A cada hora.
Cucú. Está también cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú,
sí,
cucú, sí. debajo del agua. Cucú, cucú, llegó un marinero. Cucú, cucú.
Sí, ya sí, en general.
Bueno, un set de experimentos eléctricos.
Es genial.
Electrostart. Sí,
¿Electrostart?
Electrostart.
Es para aprender a hacer aparatos, para hacer prender lamparitas.
Este kit no es un juguete.
No.
Mire, señora, cuide a su sí. hija. Es un conjunto de experimentos.
Mm.
El niño puede jugar con el tema de la electricidad,
sí.
comenzar experimentos emocionantes... ¡Y fulminarse!
No, señor.
En aras de la ciencia.
No, aprende, son pequeños voltajes que recibe el niño,
claro,
tampoco
claro,
tanto,
claro.
¿no?
El conjunto es incluso adecuado para los niños a los que no les gusta hacer manualidades, ¿eh?
Sí.
Ah, los módulos individuales solo tienen que ensamblarse con botones pulsadores.
Bueno,
por ejemplo, hay un módulo que es la pila, el otro módulo es una lámpara. Juntan los dos y apretando el botón se prende la lámpara.
Bueno, es el primer paso de la robótica, ¿verdad?
Claro.
Bueno, sí.
¿Cómo cree que empezó, por ejemplo?
Bueno, faltan varios pasos, sí. pero es el primero.
A mí me gusta el viejo módulo, el viejo sistema de los juguetes que despiertan una vocación.
Estamos de oficios.
Claro. Bueno, el otro día hablábamos del mecano.
Ah,
en otro programa.
El mecano en el zar de Rusia.
No, bueno. Mecano sí. que aprende a armar piezas sí. Mecánicas.
Claro, pero ahí estaba, por ejemplo, el pequeño carpintero.
Sí.
¿Qué trae?
Y trae, bueno,
serruchito,
sí.
una achita.
¿Achita?
Ah, no, carpintero, sí. achita no. Achita está el pequeño leñador.
El pequeño claro, leñador.
Que trae un hacha nada más.
Sí.
Y una camisa cuadro como la de Chris Christopher.
No, señor. Nada más que eso.
No, el pequeño carpintero trae
cerrojito,
clavito, martillito, garlopita.
¿Garlopita?
Sí.
Sí.
garlopera. ¿No es esa?
No, señor.
Garlopita es otra cosa.
No es, no es lo mismo la galopa que la garlopa.
No.
Bueno, fenómeno. Después está el pequeño médico.
Claro, viene con el estetoscopio.
Viene una jeringuita.
Termómetro.
Sí, una jeringuita. De
una jeringuita, una... nada, todo eso.
Sí,
está el pequeño Junigran 7.
¿Qué trae?
Y trae una gomera.
Sí.
Trae bombita de mal olor. Sí.
El pequeño policía también, ¿no?
Sí, claro, tal como le va.
¿Ese qué trae? Más bien lleva.
Sí. Trae esposas.
Sí, sí.
Esposas. Se parece también al pequeño pervertido.
Claro, ah, ¿sí? ¿Viene el juego ese?
Y viene, sí.
En verdad, el pequeño pervertido compra el juguete y lo usa de otro modo. Compra el pequeño carpintero, el pequeño...
Compra todo y después...
Se viste de policía.
Es la creatividad, ¿no? Claro. Es lo que yo siempre le digo a los papis cuando vienen.
No, por favor.
O sea, la perversión la pone uno.
Sí, bueno. No, a mí me gusta, si hablamos de juguetes, y esto lo decimos nosotros en la Asociación de Jugueteros de Madera...
¿Usted es juguetero de madera?
Yo soy juguetero de madera.
Uy, me encantaban antes los autos con las ruedas grandes.
Exacto.
Encastradas.
Hacemos juguetes didácticos para encastrar. Decimos, un encastre...
Me gustan a todos, menos a los niños.
Bueno. Un encastre, una enseñanza. Dos encastres.
Bueno, encastre no debe de hacer valero.
Sí, eso es lo que le digo siempre a mi señora.
Bueno. Entonces... ¿Usted me pide algo de madera?
Sí, por favor.
Nosotros lo hacemos.
Sí.
Todas las figuras geométricas, por ejemplo, para practicar el dibujo.
Por ejemplo, ahí está.
Un cono.
Sí.
Un cilindro.
Sí.
Una bola.
Ajá.
Sí.
Sí, de madera, ¿eh?
No, bueno, sí. Las bolas son de madera, señor. Nosotros trabajamos de la mañana a la noche.
Nosotros hacíamos bolas antes, sí, con el señor, mi socio, ¿no?
¿Ah, usted es el socio?
Sí. Para bochas hacíamos, para las canchas de bochas.
Sí.
Ah, bochas.
Pero las hacíamos de madera, en vez de, porque los jubilados y todo usaban las de...
Sí, son de madera.
Claro. Por eso, porque la empezaron a usar de madera.
Claro, y empezaron fueron los primeros, en el origen de la bocha.
Yo creí que eran de fundición.
De fundición, ¿sabes cuánto pesa una bolsa de fundición?
Por eso los viejos estaban mal en las patas. ¿Cómo era la fundición?
Los veo como abren las patas.
Pobre viejo, estaban tirados.
Esta bolsa de fundición.
La bola de mármol.
Y tenemos dos fábricas.
Sí.
Una de lisas y otras rayadas.
¿Pero por qué no juntan todo en la misma fábrica?
Porque no, porque es la especialización.
Bueno, ¿usted es de las lisas?
No, yo soy de las rayadas.
Ah, el señor es de las lisas.
No, yo también de las rayadas. Sí. Por eso somos socios.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que a mí me gustan más las lisas. O sea, a mí me gusta...
Bueno, entonces vas a hablar con otras personas.
No, bueno, me gusta jugar con las lisas. Yo le puedo encargar, porque estamos por abrir un emprendimiento.
¿Una cancha de bocha?
Una no.
Usted sabe lo que deja la
cancha. Una no, señor. Un parque
de bocha. La cancha de bocha es lo que se viene.
Sí, sí.
Bueno.
La cosa que va a ser furor el año que viene,
sí,
la bocha.
Bueno,
¿pero va a ser la cancha como es? ¿Con piso de tierra?
Sí, sí. Con piso de tierra.
Pero... No de fundición.
No. Tierra, todo tierra. Pero vamos a hacer muchas. Un parque, sí, temático de la bocha.
Mil canchas de bocha.
Bueno, y vamos a empezar con 900, pero podrían ser 1000.
Claro.
Entonces, ¿cuántas bochas necesitamos?
Por lo menos una por cancha.
Si ¿una
no,
bocha?
Y menos de una no se puede jugar.
¿Su socio vio alguna vez una bocha?
Nunca vio una bocha.
¿No? Porque fue a la fábrica alguna vez.
La primera vez que oye hablar.
Porque mire, tenemos un mercado cautivo. Hicimos un estudio de mercado.
100.000 ancianos,
sí,
que están esperando que saquemos un producto para precipitarse.
Sí.
Nos la sacan de las manos.
Todo. Se gasta la jubilación en las bochas.
En las bochas.
Y en el alquiler de la cancha. ¿Cuánto se puede cobrar el alquiler de cancha de
bocha?
Bueno.
$200.
Bueno, no sé. Entonces necesito, por favor, trabajar volumen, sí, sí, ¿eh? Sí, preciso, sí, volumen, preciso, sí, toque.
Sí. Bueno, ya estamos hablando más o menos de 12.000 bochas.
12.000 bochas.
6.000 rayadas, 6.000 lisas.
Sí.
Bueno, pero usted me dijo que hace solo las rayadas.
Otra idea que tenemos. Ponerle a las bochas
sí.
Publicidad.
Ah, claro. Fantástico.
Agarra una marca que quiera invertir dinero y la asocia.
Está muy bien.
La marca, por ejemplo, perfume Antonio Banderas.
Sí.
¿Y cómo entra todas las palabras?
Pero es medio de Antonio Banderas.
Sí.
Y le ponés la cara de Antonio Banderas.
Sí. Pero iba girando Antonio Banderas.
Iba girando el dinero.
Bueno.
Antonio Banderas, ¿oye hablar de esto?
Sí, no. Que... Bueno.
Sí. No le alcanza la mano para sacar la guita del bolsillo.
No, bueno, no sé si están así. Igual me parece que hay que ser un poco cauto al principio en la inversión.
Sí.
Porque, bueno, somos un poco temerosos, quizá no...
Bueno, empecemos con una cancha de bocha.
Sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Empecemos con la cancha de bocha.
Pizzería El Surte.
Esa va a ser una...
La propaganda, en vez de Antonio Banderas, porque veo cómo es Antonio Banderas.
Ah, bueno.
Es difícil. Vos vas a la casa.
¿Qué? ¿Quién es?
Madera,
Sí.
¿Está Antonio Banderas? Vas a ver que no te atiende.
Y no lo atiende porque...
No, sabés que no te atiende.
Tira un mayordomo.
Sí, bueno, igual. ¿Qué le cuesta al mayordomo?
Bueno.
Señor Antonio, ahí vino el tipo de las bochas.
Sí. Bueno, el mayordomo le guarda las bochas personalizadas a Antonio Banderas.
Que a él le gustan las bochas.
Y bueno, tiene una caja para él.
Cuando no hace películas, adivine qué hace.
¿Juega las bochas?
Sí.
Y bueno, me imaginé.
Me parece que lo veo así.
Sí.
Agarrando así. Y mirando con...
Bueno, la bocha
hay un tema que estamos pasando por alto. Si llevan bochas, tiene que llevar bochín.
Sí, el bochín es gratis.
¿Qué? Bueno.
El bochín se lo regalamos.
Es la gentileza.
Es la bochita chiquita, se tira primero y ahí tenés que arrimar. ¿No?
Claro.
Pero bueno, al final estamos hablando de bochas.
No, bueno.
Ahí está.
Pero
un regalo,
sí.
Bochas.
Bochas. Y hay un pariente de la bocha. Es la bola china.
Ah,
no sé si conoce la bola china.
Sí.
Que son dos bolas.
Sí.
Es como el oráculo chino.
Que suenan.
Sí, las conozco perfectamente.
Y usted las va moviendo para relajar. Sí. Si le suenan las bolas.
Sí.
Usted no está relajado. No está en armonía.
Y eso es lo que te hace el médico chino.
Sí.
Bueno. ¿Para qué te hace agarrar las
bolas? No.
Sí.
Va tirando.
Dice, usted le... No relaja.
Eso se trabaja durante mucho tiempo, se trabaja de manera meditativa, hasta que uno logra que las bolas no le suenen más. Cuando no le suenan las bolas...
Ya el médico ya cuando venís,
sí.
Te dice, relajado.
No. Dicen que no hay que prestarlas. Porque están cargadas de la energía.
Ya, se le cargan de la energía. Sí, no te la... Perdona si no te la dejo tocar.
No, bueno.
Pero me la cargás de tu energía negativa.
No, que estoy nervioso.
Después yo voy al médico, parece que viniera del Corso.
No, por eso. Por eso, acá en el grupo trabajamos cada uno con sus bolas. Vienen ya
de... Y Dios es la de todos.
No, bueno.
No.
Y estamos por nivel, ¿no? Algunos nos suenan más, otros menos.
A mí me suenan todo el tiempo.
Sí, a vos noté que te suenan mucho.
Todo el tiempo, estoy nervioso.
Por eso, te tenés que armonizar, Ricardo. Sos Ricardo, ¿no?
Sí.
¿Él es tu amigo?
Sí.
Es mi socio de la...
Es mi socio.
Ah, son los mismos. Sí. Son los mismos.
Hace 20 años que estamos con la...
No, ¿qué? Acá, ¿qué se piensa que tenemos sujetos inconstantes?
Bueno, sí, señor. Bueno, a mí me parece, esto es una sugerencia, que hay algo entre ustedes...
¿Usted quién es? Es el cliente de la bocha, el psicólogo.
Primero vino a comprar una bocha y ahora viene a la cátedra.
¿Usted no era el cliente?
Soy, practico la medicina china, la meditación de las bolas sonoras chinas, y además tengo mis emprendimientos como las bochas.
Ah, bueno.
Pero veo que hay un cortocircuito energético entre ustedes.
Uh-huh.
Hay algo que no fluye.
Por la cantidad de años que estamos, puede ser.
Quizás algo que...
Sí, ¿sabe cómo le quedan a uno?
Bueno, sí. La mercadería.
Los palitos chinos.
Sí. Quizás hay algo no dicho entre ustedes, algún ocultamiento que traba esta relación?
Podría ser.
¿Se lo decimos?
Sí.
En realidad nosotros no somos ni comerciantes, ni nos suenan las bolas chinas, nada. Somos asaltantes.
¿Te la creíste? Montamos todo este negocio con bochas para asaltarte.
¿Y sabés qué es lo que tengo acá en la mano?
Sí.
¿Una bocha?
No, la otra.
¡Ah! Si mis ojos no me engañan, esas no son bolas chinas. ¡Es una pistola!
¡Sí! Una pistola.
De fundición.
Pausa.
Pluralidad.
Más voces.
Diversidad.
Sonidos.
Todos los colores. AM750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí, sí que.
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro. Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en la ciudad de Montevideo.
Mucha gente.
Mucha gente en el bellísimo Auditorio del Sodre. Saludamos a la gente de FM del Sol, la emisora
sí, señor, que nos transmite acá en el Uruguay.
Sí, señor.
Levante la mano el que escucha FM del Sol. Bueno, casi todos. Bueno, fantástico.
¿Qué le parece si llamamos al maestro?
No sé si vino, no sé si vino. Y ya llega al Auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz. El señor Martín de Caco Lorena y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolera.
Maestro, le piden Gis Gotit.
¿Qué es esa cosa?
Gis Gotit.
Yo creo adivinar qué es. Que es una canción que ni siquiera se llama así.
Muy bien.
Licor de guita.
¿Cómo se llama?
Guita.
¿Cómo es que se llama esa canción en verdad? Todo el mundo la conoce así, o más o menos.
Sí, más o menos.
Venus, Venus.
Venus se llama, nadie la conoce así, pero cuando suena la conoce.
Ahora sí.
A ver, a ver.
Maestro, ¿está como para ser padrino pelado usted?
Padrino pelado, un lindo tango. Qué lindo. De Enrique Delfino. De Enrique Delfino, que hacía letras con Vacarezza, que era un tipo que escribía para el teatro. Escribía muchos sainetes, como saben ustedes. Entonces, la mayoría de esos tangos parecen como pequeñas obras de teatro, como pequeños sainetes.
Saraca muchacho, de que era un casorio, uy Dios que de mina está todo el comprado, y aquellos pebetes corrieron el barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecido de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
¡Andorrante, compadrite! Viene per comer en la masita, es tocarle la muchacha por cachones.
Araca muchacho, gritemos más fuerte, uy Dios que amarrete ni un cobre ha tirado. Qué bronca muchacho, se hizo el otario, cantemos pulguita, padrino pelao. Y ante esa fefeta que está en la vereda,
contempla con pena la novia pasar, se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero resonga en la puerta porque un compadrito mayó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colau.
¡Bravo, maestro!
Maestro, para Mauro y Mauricio, el tema Love Song Town.
Bueno, no es para ponerse... Es una canción muy linda esa también.
Un momentito que se han caído... Se ha caído dinero acá, ¿eh?
Mío.
Mío debe ser.
Bueno,
momentito, ¿eh?
¿Cuánto es? Quiero ver si es mío.
Quiero aclarar que estaba juntando el dinero yo.
A ver.
Y la tarjeta del hotel.
20.
No, no, no son.
No son, ¿no?
Bueno, ¿qué hago? A ver.
There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it Lonesome Town, where the broken heart stays.
¿Cuál es la milonga del peón de campo?
me tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un tostao que de bueno ni pisaba la gramilla. Pues una vida sencilla, cual era del pobre peón, madrugón tras madrugón, con su vieja hecho pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un puerto lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet lo recibirá un pané que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo ha de dejar entrar. El hombre le va a indicar que siga los bucaritos, al final está un ranchito que al levantar cuesta mano, esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito. Así le voy a mostrar mi manca rompido perro, una espuela de fierro y un montón de cosas mal. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el relato de mi mamá, en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otra vez el rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad paisano, me gusta el aire de aquí.
¡Bravo!
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 64%, temperatura 25 grados 7 décimas. Para Alberto Fernández, su gobierno está por el buen camino. El presidente consideró que luego de un mes de gestión, consiguió contar con los instrumentos para afrontar las complicaciones que dejó Cambiemos.
Día a día aparecen nuevos problemas que no están expresados. Pero claramente recibimos un país con muchas dificultades, en lo económico y en lo social. Un país además con una inercia inflacionaria muy severa, que va a dejar una secuela por una cuestión de arrastre para el año que estamos viendo ahora, para el 2020. Un país con un nivel de deuda realmente preocupante y un nivel con un problema social enorme, enorme, una desatención de un número muy importante de argentinos que realmente preocupa. Entonces, yo creo que un mes después, nosotros lo que logramos es contar con los instrumentos y las herramientas necesarias como para poder hacer frente a los años que vienen y al tiempo que viene. Y eso me parece que sí lo logramos hacer y me parece que vamos por el buen camino.
El presidente también se refirió a las paritarias de este año y planteó la necesidad de dejar de usar mecanismos de indexación con la inflación. En este sentido, remarcó que el Estado está haciendo su parte para que los salarios no pierdan su poder adquisitivo.
Una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Sí. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. Y lo que nosotros tenemos que hacer todos es desindexarla. La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación de la economía. Yo entiendo que es legítimo, que es tratar de que los sueldos no corran detrás de la inflación, pero lo cierto es que es un mecanismo que termina siendo otro de los mecanismos indexatorios de la economía. Entonces, así como tenemos que revisar el sistema de alquileres, el sistema de precios por parte de los empresarios, tenemos que ver de qué modo logramos acuerdos salariales en acuerdos libres, en paritarias libres, pero donde todos tengan este dato en la cabeza. O sea, nosotros necesitamos que la economía pare de indexarse, porque si no, combatir la inflación es muy difícil. ¿Qué hicimos? Congelamos tarifas de electricidad y de gas. Paramos el aumento de combustibles. Paramos el aumento de transportes. O sea, congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso. El Estado está haciendo su parte en todo esto. Lo que nosotros necesitamos es que cada uno haga su parte.
De afuera.
Los incendios en Australia ya consumieron 10 millones de hectáreas. Así lo señaló el gobierno del país a casi cuatro meses de que comenzaran los primeros focos. En ese lapso fallecieron 28 personas y se estima que murieron también 1.000 millones de animales salvajes y de granja.
Pelota.
Gabriel Auche ratificó que se queda en Argentinos. El delantero explicó que la única manera de la cual pasaría a Racing era si los dos clubes llegaban a un acuerdo, lo cual no sucedió. Además aclaró que no quedó en malos términos con la dirigencia del Bicho.
Racing tenía intenciones de contratarme, iba a ser viable, era que Argentinos y Racing se pongan de acuerdo y, como lo manifestó Malespina y Roncoroni, puedan reemplazarme en el mercado, en el caso que se pongan de acuerdo. Esto no sucedió y no hay ningún rencor hacia nadie, no hay ningún enojo. Ese es el desenlace y muy feliz también. O sea, no hay acá, se queda enojado, tiroteado con el presidente, no, todo lo contrario, no tengo nada malo que decirte de Argentino. Es un club que me abrió las puertas dos veces y súper bien, y siempre la pasé bien. Así que eso para mí es muy importante.
Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 64%, temperatura 25 grados, 7 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
La tiene todo
preparada. Usted lo que usted quiera, a ver, empiece.
¿Qué quiere?
Empiece solo, yo lo sé.
¿La probó la trompeta?
A ver.
Bueno, sí, va queriendo. Después se va calentando.
La otra vez, bueno, a ver si lo...
A ver.
Thank
señores, llegan órdenes de arriba, vamos a tener que dar por finalizada esta función. En este momento, la sala va a ser desalojada por bomberos voluntarios. Queremos agradecerle a todos el haber venido aquí esta noche y el haber hecho esta función junto con nosotros. Así que yo creo que nosotros nos divertimos más que ustedes hoy.
Genial.
Así que muchas gracias. Muchas gracias.
¡Abre las palmas, niños de Uruguay!
Una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la pan.